ti. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es viernes, final de la semana laboral para muchos, 19 de enero de este año 2024. En estos próximos 30 minutos vamos a tener opiniones desde la isla con respecto a la situación de la pobreza y la desigualdad social. Además, lo que han notificado los colectivos independientes sobre el quinto feminicidio en la isla, y aún no se ha terminado el mes de enero. Tendremos los adelantos de Cuba al Día con Tomás Cardoso, y los viernes recibimos a Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
La pobreza y la desigualdad social aumentan en Cuba, dicen autores de la sociedad civil independiente, y opinan que no habrá una mejoría sin cambios profundos en el país. José Luis Ramos preparó la nota.
Cuba es hoy un país más pobre y desigual. El panorama no es nada alentador, afirmó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Sí, indiscutiblemente la inflación hace crecer la pobreza en Cuba y en cualquier lugar del mundo. La dictadura se ha olvidado de la libreta de razonamiento, se ha olvidado de las promesas, como siempre se olvida. Entonces la situación del pueblo es una situación muy dura. O sea que la necesidad en el país es mucha. Y si no hay hambre, hay hambruna. Lo que ha traído a Cuba la mal llamada revolución es un incremento de desigualdad.
No hay nada que permita visualizar que la situación de Cuba pueda mejorar si no hay cambios profundos, agregó la opositora que reside en La Habana.
Yo soy católica, como tú sabes, miembro de una comunidad católica de la Iglesia de San Juan Bosco, y nosotros tenemos muchísimos viejitos que se pasan 2 días sin comer, porque no tienen nada, única y exclusivamente el pan que les venden por la libreta de racionamiento. Y esto es muy difícil para este tipo de personas que tienen un acceso a la vida con 1.300 pesos, 1.400 pesos cubanos, que no es nada.
Un 88% de los ciudadanos viven en Cuba en una situación de pobreza extrema, un 13% más que en 2022. De acuerdo con los resultados del sexto informe sobre el estado de los derechos sociales, presentado en septiembre por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El activista Otoniel Cruz señaló desde Ciego de Ávila que los altos niveles de inflación, así como la crisis económica, provocan un aumento de la pobreza en la isla.
Pues, la situación para la parte de aquí está muy difícil. Los precios están sumamente elevados. No da con lo que un cubano gana. Una libra de frijoles vale 350 pesos. El arroz también está por arriba, esto está muy caro. Es tangible, se puede ver el nivel de pobreza y desigualdad acá.
Y los que estamos abajo en el pueblo, pues sencillamente estamos padeciendo de todas las necesidades habidas y por haber.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El activista Irán Almaguer Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, fue liberado en la mañana de hoy tras pasar varias horas detenido en la unidad policial conocida por El Anillo en la ciudad de Holguín. Almaguer Labrada, quien es débil visual y hermano del preso político Yandier García Labrada, denunció haber sido amenazado por los agentes policiales.
Fue en la casa, me citaron hacia la PNR, San Andrés, Holguín, y de ahí me trasladaron a la ciudad de Holguín, una unidad que le dicen El Anillo, y me tuvieron, bueno, hasta el día de hoy, ahora en la mañana, que ya me soltaron. Fue porque yo comenté en varios lugares que ya en este nuevo año, pues no el pueblo ya tenía que dejar de seguir soportando esta dictadura, que teníamos que tomar las calles, y donde lo hice, todas las personas que estaban, pues, estuvieron de acuerdo conmigo, que sí, que eso era la única forma de poder quitar esta dictadura de encima. Yo le comentaba que sin violencia, sin nada, solamente tomar las calles, pero sin regresar a casa. Y bueno, así lo hice hace como 3 días para atrás, 2 días para atrás, y parece que eso le dolió mucho, y bueno, nada, sus amenazas, que sí, que me iban a, que ya no me iban a sostener más afuera, que de la, que tal, yo le dije, no, ya me puedes dejar aquí sin ningún problema, porque mi forma de pensar no me la quita nadie. Pasen documentos, como que levantan un acta que para que llegue, pero yo nunca firmo nada, ni nada.
Los colectivos independientes Observatorio de Género Las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron que han verificado el 5º feminicidio en la isla en las primeras semanas del año. Las plataformas reiteran la urgencia de crear sistemas especializados de atención a las víctimas de la violencia machista, dijo a Radio Martí Iliana Álvarez, coordinadora general de Las Tensas.
Lamentablemente, los observatorios de género de Las Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba han podido verificar 2 nuevos casos de feminicidio. En este momento se pone una vez más sobre la mesa la urgencia de crear sistemas especializados de atención a las personas afectadas por la violencia de género, porque cada día vemos que la violencia se incrementa. Verificamos el feminicidio el 16 de enero de la trabajadora en el hogar Taría Labañino, una joven de apenas 21 años de edad, a manos de su expareja. El hecho ocurrió en casa de unas amistades en Nuevitas, Camagüey. También verificamos otro feminicidio, que es el caso de Aliuska Carmenate, de 40 años de edad, a manos de su expareja. El hecho ocurrió el 14 de enero en Mayarí, Holguín. Nosotros, en este caso, estamos pidiendo, solicitando el apoyo ciudadano para precisar el lugar de donde ocurrió el terrible crimen de Aliuska, si fue dentro del hogar o si fue en la calle, como algunas personas en redes sociales han argumentado. El subregistro realizado por los observatorios de hogar y de Yo Sí Te Creo hasta el 18 de este mes, de enero del 2024, ya asciende a 5 feminicidios. Los observatorios también trabajan en la verificación de una alerta en Camagüey y que estamos tratando de comprobar estos hechos lamentables.
Ambos grupos independientes llevan un subregistro de feminicidios en Cuba ante la falta de estadísticas oficiales. En 2023 confirmaron 88 asesinatos machistas. La labor de estos colectivos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial.
Con 12:37, ya estamos en tiempo de conocer porque está en nuestros estudios Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, tenemos 2 temas centrales.
A ver.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel realizó en las últimas horas una visita relámpago al municipio de Baragua, en la provincia de Holguín, considerado en otras épocas uno de los graneros de Cuba. Allí existía pues las plantaciones más importantes del país de plátanos. Plátano que está en ausencia total de los mercados cubanos. En la entrevista y en la intervención ahí con los empleados, pues de lo que esto fue, esta empresa agropecuaria, se reconoció que está en ruinas total las plantaciones de allí. Pero lo más importante de este evento, y es lo que queremos destacar con Campesinos Independientes, es que allí dijo Díaz-Canel algo, es una proeza, un descubrimiento, que la solución del problema alimentario en Cuba comienza por la agricultura y la tierra. Lo que se le olvidó decir es que el 75% de las tierras en Cuba están en manos del Estado, sin servicio de ningún tipo,
obsoletas,
ociosas y llenas de marabú. Eso hay que recordárselo a Díaz-Canel, quizás se lo olvidó. Vamos a estar hablando de esto. Y tenemos hoy en Cuba al Día 3 entrevistas exclusivas con 3 presos políticos del 11J cumpliendo largas condenas en Santa Clara. Los 3 realizaron recientemente una huelga de hambre reclamando derechos. Ya no están en plante, pero siguen en precarias condiciones en 3 penales. Se trata de Leonel Tristá, Michael Armentero Oramas, que también su hermana está presa y es paciente de VIH, y Iván Hernández Sosa. Los 3 son villareños y están en el penal pretensado de Santa Clara, y las alambradas de Malaca. Tenemos sus voces describiendo el infierno que están viviendo ahí en estas prisiones, sin alimentos, sin medicamentos, desatendidos, llenos de picazos, de chinches, de mosquitos y ante el abandono total.
Pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 12 y 40 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Los abogados del expresidente Donald Trump instaron ayer a la Corte Suprema de Estados Unidos, en declaraciones escritas, que revoque rápidamente una decisión judicial que descalifica al exmandatario de las elecciones primarias republicanas de Colorado. Los representantes legales de Trump presentaron en documentos judiciales los principales argumentos del expresidente contra un fallo de la Corte Suprema de Colorado que le prohíbe participar en las elecciones primarias por sus acciones en torno al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Argumentaron, por ejemplo, que Trump pidió aquel día que hubiese orden y respeto a la ley. Los jueces de la Corte Suprema han programado los alegatos orales del caso para el 8 de febrero.
Y electores y expertos se plantean diversos escenarios sobre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Desde La Voz de América informa Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump parecen encaminados a una revancha en las elecciones presidenciales de noviembre. Pero las preguntas sobre las dificultades legales de Trump, quien enfrenta 91 cargos por delitos graves y que podría tener al menos un juicio penal este año, así como los problemas de salud del presidente Joe Biden de 81 años, acechan en el fondo del pensamiento de los electores. Para el actual mandatario, quien ya es considerado el presidente de más edad al frente de la Casa Blanca, el problema de la edad no es solo un tema que lo afecta a él, sino a su contrincante republicano, quien tiene 77 años. Este escenario ha hecho que cada vez más personas se hagan la misma pregunta: ¿qué sucede si uno de ellos muere o queda incapacitado antes de las elecciones de noviembre? Si este hipotético escenario llegara a ocurrir antes de las convenciones de sus respectivos partidos, algunos estados podrían extender las fechas de las primarias para permitir que más candidatos participen en la carrera. Recordemos que el ganador de las primarias se anuncia oficialmente como el candidato presidencial en la convención de cada partido, en el caso de los republicanos en julio, mientras que los demócratas realizan la suya en agosto. Si uno de los favoritos se retira y ningún candidato alcanza la mayoría, los delegados básicamente pueden nominar a otra persona, estipula la norma. Sobre este tema, John Fortier, investigador especializado en elecciones y continuidad del gobierno, quien trabaja para el Instituto American Enterprise, destaca:
habrá mucha libertad para que esos delegados negocien. Elegir a alguien, tal vez elegir a alguien más que no se postulara, eso ha sucedido en nuestra historia. Pero dependerá de la convención decidir quién es el candidato del Partido Republicano o del Demócrata.
Si el candidato se retira después de la convención, los partidos volverían a reunir a los delegados para seleccionar un reemplazo y no está garantizado que sea el candidato a vicepresidente. De ocurrir después de las elecciones, es un proceso similar. Si Biden gana y no puede servir su vicepresidenta Kamala Harris, no sería automáticamente la sustituta y los electores volverán a votar. ¿Pero qué pasa si los electores no pueden ponerse de acuerdo? El director de Democracia Estructural del Centro de Política Bipartidista, Michael Turning, explica: en este momento, la elección pasaría a la Cámara de Representantes. Si ningún candidato puede alcanzar la mayoría, la elección terminaría en algo que no hemos enfrentado en cientos de años, dijo el especialista. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que no hay manera de resolver los desafíos de seguridad a largo plazo de Israel en la región y además los desafíos a corto plazo de reconstruir Gaza sin el establecimiento de un Estado palestino. Nuestra corresponsal Washington, Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa, Miller dijo que Israel tiene una oportunidad ahora mismo de resolver sus desafíos, ya que los países de la región están listos para brindar garantías de seguridad a Israel. Miller dijo que el secretario de Estado Antony Blinken obtuvo compromisos de países árabes de la región que participarían en la reconstrucción de Gaza y ayudarían a establecer un gobierno en Gaza liderado por los palestinos, pero solo lo harían si hubiera un camino tangible hacia el establecimiento de un Estado palestino. Dice el vocero que no hay manera de resolver los desafíos a largo plazo para brindar una seguridad duradera a Israel, y no hay manera de resolver los desafíos a corto plazo de reconstruir Gaza y establecer un gobierno en Gaza sin el establecimiento de un Estado palestino. Miller dijo que además de la pregunta del futuro a corto plazo de Gaza, está cómo resolver el desafío a largo plazo que tiene Israel de cómo garantizar una seguridad real para sí mismo y cómo asegurarse de que los ataques del 7 de octubre perpetrados por el grupo militante Hamas nunca se repitan. Anteriormente, en una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prometió seguir adelante con la ofensiva en Gaza hasta que Israel logre una victoria decisiva sobre el grupo Hamas. Además, rechazó la idea de un Estado palestino y dijo que había transmitido su posición al gobierno estadounidense. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Fiscalía Boliviana retiró los cargos de sedición y conspiración a la expresidenta Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión por asumir el poder tras la renuncia de Evo Morales, aunque mantuvo otras acusaciones contra la exgobernante como terrorismo. En un documento emitido por la Fiscalía y divulgado este jueves por la prensa boliviana, explica que se retiraron esos dos cargos a la exmandataria debido a que no se lograron acumular los suficientes elementos para sustentar una acusación al respecto.
Y la Organización Mundial de la Salud advierte que la inteligencia artificial generativa puede provocar resultados falsos, inexactos, sesgados o incompletos cuando se usa para fines relacionados con la salud. Radio UNU tiene los detalles.
La OMS advierte de que la inteligencia artificial generativa puede provocar resultados falsos, inexactos, sesgados o incompletos cuando se usa para fines relacionados con la salud. La organización ha publicado un informe en el que evalúa los peligros y las ventajas del uso de grandes modelos multimodales, un tipo de tecnología de inteligencia artificial que utiliza varios tipos de datos, incluidos textos, imágenes y vídeos. El documento advierte de que estos modelos pueden formarse con datos de mala calidad o sesgados, y pueden fomentar el sesgo de automatización por parte de los profesionales sanitarios y los pacientes. Además, son vulnerables a riesgos de ciberseguridad que podrían poner en peligro la confidencialidad de los pacientes. La guía esboza más de 40 recomendaciones que deben tener en cuenta los gobiernos, las empresas y los proveedores de atención sanitaria para garantizar el uso adecuado.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Islamabad. Pakistán dijo este viernes que no desea agravar el enfrentamiento con Irán mientras los altos mandos civiles y militares del país analizan la situación después de que ambas naciones intercambiaran ataques contra bases de militantes en ambos lados de sus fronteras.
Tokio, la agencia espacial japonesa, dice que la nave que envió ya se encuentra en la Luna, pero aún analiza la precisión del alunizaje.
Madrid, España recibió un número récord de turistas extranjeros en 2023, aseguró el gobierno hoy, mientras el sector turístico clave del país se recuperaba vigorosamente de las perturbaciones causadas por la pandemia en años anteriores.
Johannesburgo, el gobierno sudafricano anunció que impugnará la subasta de docenas de artefactos pertenecientes al líder anti-apartheid Nelson Mandela, argumentando que los artículos son de importancia histórica y deben preservarse en el país. Hablemos de ciencia, pero también de tecnología, pues más pruebas de grandes masas de agua helada bajo el ecuador de Marte. Los detalles en este informe de Europa Press.
Nuevas observaciones con la nave Mars Express de la ESA sugieren la existencia de enormes capas de hielo de agua que se extienden bajo cientos de metros de polvo en el ecuador de Marte. Hace más de 15 años, Mars Express estudió la formación revelando depósitos masivos de hasta 2,5 kilómetros de profundidad. A partir de estas primeras observaciones, no estaba claro de qué estaban hechos los depósitos, pero ahora una nueva investigación tiene una respuesta. Explican que los depósitos son incluso más gruesos de lo que creían, hasta 3,7 kilómetros de espesor. Si se derritiera el hielo enterrado bajo cientos de metros de polvo, el MFF cubriría todo el planeta con una capa de agua de 1,5 a 2,7 metros de profundidad.
El Pepe.
Muchísima información.
No, increíble.
Bueno, ¿te sorprendió lo del Atlético?
Sí, bastante. Otra vez.
Pero ha pasado una vez.
Oye, pero tiempo. Dos partidazos que ha jugado el Real Madrid contra el Atlético en cuestión de una semana, uh-huh. Los dos en doble tiempo suplementario y los dos han terminado de manera impresionante.
Bueno
vamos a comenzar con lo que ha ocurrido últimamente. El pitcher cubano Yariel Rodríguez ha firmado con los Azulejos de Toronto un contrato de 4 temporadas y 32 millones de dólares. El único problema es que este caballero se encuentra en República Dominicana, tiene 26 años de edad y hasta ahora no tiene visa para ingresar a los Estados Unidos. Ahora, yo sé que se la van a conseguir. Pero bueno, uno pensaría, hombre, pero ahí está todavía. Lleva 2 semanas en esto. Eso sí, tiene que pasar el examen físico. Todo contrato de grandes ligas está supeditado a un examen físico que hoy en día es una imagen de resonancia magnética. Ajá. Que puede durar hasta 4 horas. Tú sí, te puedes, señor, imaginar. Entonces, ya la liga japonesa, y te lo digo porque este cubano estaba lanzando en Japón, jugaba para el Chunichi. La liga japonesa, que es la segunda mejor del mundo, como ya todos los peloteros de la selección nacional de Japón están en Estados Unidos jugando en las grandes ligas, ahora las mayores van detrás de los peloteros extranjeros en Japón y varios de ellos son cubanos. Así que pronto pudiéramos tener, sin querer queriendo, más peloteros cubanos. Ajá. Jugando aquí, gracias a que ya han jugado profesionalmente en la liga japonesa. Porque la mayoría de los equipos de grandes ligas opinan que si tú brillas o juegas bien en Japón, vas a jugar bien en Estados Unidos también. Claro. Especialmente si te vas a topar con 40 peloteros japoneses que ya están jugando aquí.
Claro.
Porque el mercado libre, el mercado de la agencia libre, hasta ahora ha visto 5 o 6 firmas de la mitad de la selección japonesa.
Dentro de poco vas a decir la noticia de que ese pitcher cubano ya le dieron la visa.
Así es. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. El Atlético de Madrid eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey tras ganarle en los octavos de final 4-2 en un partidazo. Hubo 68 mil almas en el Metropolitano viendo a su equipo eliminar al Real Madrid, y al mismo tiempo el Atlético se quitó la espina de la semana pasada cuando el Real Madrid en Arabia Saudita lo eliminó en las semifinales de la Copa del Rey. Así que estamos empatados, como diría. 2 partidazos.
¿A quién le interesaba participar en la Copa del Rey y a quién no? También es otra buena pregunta.
Sí, pero no. Entregaron el alma y corazón. Uh-huh. El Real Madrid lleva 3 partidos en que tiene que dejar no solamente las garras, sino que casi prácticamente sangre en el terreno de juego.
Claro, claro.
Así que, muy bien, en el baloncesto de la NBA. Anoche, el Chicago Bulls le hizo a los Raptors lo que el Miami Heat no pudo hacer, ir a Canadá, y gracias a Nikola Vucevic, con 24 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias, derrotó a los Raptors de Toronto en Canadá. Eso es lo que le faltó al Miami Heat, pero bueno, no importa, los Chicago Bulls lograron hacerlo. Oklahoma City Thunder derrotó al Jazz, los Pacers a los Kings y los Knicks, gracias a Brunson y sus 41 puntos, vencieron a los Wizards de Washington. Esta noche en el baloncesto de la NBA, Juan Pendaz está sumamente nervioso porque sus Celtas de Boston reciben a los campeones mundiales Nuggets de Denver y a Nikola Jokic, con su promedio de 26 puntos, su promedio de 12 rebotes y su promedio de 10 asistencias por partido. O sea, eso es promediando un triple doble por partido.
Wow.
¿Ok? Para que tú te imaginas. Eso es un arma de triple filo. ¿Okay? ¿Cómo diría? No es el único juego interesante en la NBA. También hoy tenemos al Miami Heat contra los Halcones de Atlanta, aquí en la capital del Sol, a las 8 p.m. A los Nets contra los Lakers de Los Ángeles.
y a los Soles contra los Pelícanos. Y mañana...
Y los Pistones del Detroit.
Sí, los Pistones del Detroit están a punto. A este paso vamos a tener un récord mundial de derrotas en una temporada de la NBA. Así que todavía le queda la mitad de la temporada para tratar de recuperarse un poquitín.
¿Lo harán?
O empeorar, uno nunca sabe. Muy bien. Mañana reanudan los playoffs de la NFL con cuatro partidazos. Los Texans contra los Cuervos de Baltimore a las 4:30. Baltimore es el requete favorito para ganar ese partido. Los Empacadores de Green Bay, que ya eliminaron a los Cowboys de Dallas, contra los 49ers en San Francisco. Y el domingo los Bucaneros de Tampa Bay, no, ya no está Tom Brady, por si acaso, contra los Leones, que esperan ganar apenas su segundo juego de playoff en 32 años. Y para mí, el partidazo de la jornada, los Chiefs o Jefes de Kansas City contra los Buffalo Bills, que se han visto tres veces en los últimos 4 años en los playoffs, y los Chiefs esperan ganar por tercera vez contra ellos. Yo no sé por qué este segmento debería de ser de 8 minutos.
Sí.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Tiempo del mundo del entretenimiento, iniciando el viernes con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos. Varias propuestas en la revista informativa Arte Express para este fin de semana. Estaremos conversando con el escritor y periodista Abraham Jiménez Enoa sobre su nuevo libro Aterrizar en el Mundo.
Yo no tenía para nada la intención de escribir, pero la vida me lo puso delante. Es la continuación del primer libro. El primer libro acaba con mi salida, con el exilio mío por hacer periodismo dentro de la isla, y el libro va de eso, ¿no? De ese aterrizaje, es como un renacimiento. Es un libro que va del presente al pasado todo el tiempo y juego con eso, ¿no? El Abraham del presente que aterriza en el mundo y el Abraham del pasado con todas las penurias económicas, todos los dolores de la dictadura cubana. Y bueno, todo eso lo volví un libro, ¿no? Y se llama idéntico a ese último capítulo. Y habrá un tercero, pero no quiero decir nada.
Y por supuesto, les contamos de nuevas colaboraciones musicales y de los éxitos de los artistas cubanos por el mundo. Una de ellas es Daimé Arocena, quien ha lanzado su nuevo tema A Fuego Lento, en colaboración con el músico dominicano Vicente García.
Bailando soy pegado cuerpo a cuerpo, sin vitrina ni reloj, bailando solo conmigo, tú y yo.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ahora vamos a hablar de cine, pues 13 nominaciones tiene Oppenheimer en los premios de la Academia Británica del Cine, los BAFTA. La AFP tiene este reportaje.
BAFTA Film Award Nominations 2020.
La Academia del Cine Británica anunció el jueves los nominados a los premios BAFTA. La lista de nominaciones es encabezada por Oppenheimer, la película sobre el padre de la bomba atómica que ya viene cosechando premios y que optará a 13 galardones. Entre ellos el de Mejor Película, de Mejor Director con Christopher Nolan y de Mejor Actor, categoría en la que compite el irlandés Cillian Murphy. Por su parte, la comedia oscura Pobres Criaturas, dirigida por Yorgos Lanthimos y ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, está nominada en 11 categorías, entre ellas el premio a Mejor Actriz para la estadounidense Emma Stone. El filme dramático Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese obtuvo 9 nominaciones, igual que La Zona de Interés, sobre la vida del comandante nazi Rudolf Hess en el campo de exterminio de Auschwitz. En la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa fue nominada la producción española La Sociedad de la Nieve, que narra la tragedia del equipo de rugby uruguayo en los Andes en 1972. El filme español tendrá una dura competencia contra la francesa Anatomía de una caída, la británica La Zona de Interés, el documental ucraniano 20 días en Mariupol y la cinta estadounidense Vidas Pasadas, filmada en coreano. La gala de los BAFTA tendrá lugar el 18 de febrero.
A las 12:58 repasamos los titulares. Padres cubanos rechazan enviar a sus hijos al servicio militar.
Condenan a prisión domiciliaria a médicos de Bayamo acusados de presunta negligencia.
Congresistas estadounidenses debaten papel de Washington ante emergente sector privado en Cuba.
Estados Unidos y México abordan nuevamente la crisis migratoria.
Amnistía Internacional lanza acción urgente mundial ante grave riesgo para las ONGs en Venezuela.
Reivindican los rebeldes hutíes de Yemen un ataque contra barco de Estados Unidos.
Recuerde, de lunes a viernes a las 3 de la tarde tendremos también nuestro próximo informativo y nosotros nos despedimos. Regresaremos nuevamente con más informaciones el próximo lunes. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.